Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Aquí seguimos en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. CODES, recuerden como siempre que somos arroba CODES, CODHEZ, en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, en TikTok y en Threads. Y contamos también con nuestra página web para su consulta. Es www.codes.org. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora, ¿por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Si hay algún colectivo que sabe de lucha, son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo que ha avanzado, pero aún queda mucho, muchísimo camino por recorrer. El movimiento del 8 de marzo se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo compone. En este sentido, para hablar sobre esta importante fecha, hoy nos acompaña la comadre Argelia del grupo feminista Las Comadres Púrpura. Buen día, comadre Argelia, bienvenida.
Muy buenos días a la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos, este programa radial a la que he sido invitada el día de hoy. Soy la comadre Argelia de Las Comadres Púrpuras, una organización feminista autónoma que radica en la ciudad de Caracas.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, comadre Argelia, ¿cuánto hemos avanzado o involucionado incluso en relación con la búsqueda de la igualdad de género?
Pues bien, en relación con la situación de igualdad de género, si hemos alcanzado en el país condiciones para la igualdad de género, es importante, bueno, decir que en algún momento en Venezuela, claro que hubo toda una arquitectura en cuanto al marco legal, ¿no? Se realizó un marco legal de avanzada destinada a proteger a las mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Con la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ya ha tenido varias reformas, ¿no? La última fue en el 2021, en donde, bueno, se han tipificado formas de violencia, porque es importante identificar las diferentes formas de violencia, porque lo que no se identifica no se puede atender, ¿sí? Entonces, pero así como ocurrió eso, también es importante decir que en la medida que, digamos, a partir del 2012-2014, que empezamos a ver el desplome de las instituciones, ¿ok? Y que, bueno, todo el éxodo inédito que sufrió nuestro país, la corrupción tan alta en la que vivimos ha erosionado la democracia, la institucionalidad en el país. Entonces, claro, las condiciones sociales, económicas, cada vez se han recrudecido. Vivimos en una sociedad en la que nos han precarizado y que, por supuesto, estas condiciones hacia la igualdad ya no existen, ¿ok? En una sociedad donde, en un país donde no existe el salario, ¿ok? O el salario son 3,5 dólares mensuales, y eso no es salario, porque ¿quién sobrevive con eso? Bueno, podemos decir que ahora la brecha de género se ve mucho más acentuada. Porque si antes hubo toda una propuesta en lo laboral de no tener estas diferencias, por ejemplo, en el ingreso económico, seas mujer u hombre, que esto sí ocurre en otros países, las mujeres ganan menos que los hombres solamente por el hecho de ser mujer. En Venezuela no estaba ocurriendo eso, pero sí lo podemos decir que ahora, aunque todo el mundo pudiese ganar los 3,5 dólares, ciertamente a las mujeres son las que menos ganan y además son las que son menos ingresadas al mercado laboral, por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Bueno, porque les viene la menstruación o porque tienen hijos, son cabezas de familia, son cuidadoras de adultos mayores, de personas con discapacidad, y esto, por supuesto, ningún patrón, ni en el ámbito de lo público ni de lo privado, está dispuesto a aceptar, aun cuando es un derecho, ¿verdad? No se puede discriminar a ninguna persona, no se puede discriminar a la mujer, por la situación en la que está viviendo. Entonces, sí, las condiciones de igualdad de género en este momento están soslayadas, no existe igualdad de género, y las mujeres cada vez más estamos siendo precarizadas, estamos siendo marginadas del mercado laboral, y bueno, ni hablar del mercado, del contexto político, en el que también se sufre violencia política.
Comadre Argelia, el feminismo ha sido clave en la deconstrucción de una sociedad históricamente patriarcal, por lo que personas antiderechos lo han satanizado. ¿Qué quiere decir feminismo y cuáles son sus objetivos?
Sí, tal como lo plantean, como lo dicen, el feminismo o los feminismos, pues hay que hablar en plural y ya les voy a explicar por qué, ha sido satanizado por grupos antiderechos, pero bueno, desde siempre, no desde ahora, desde siempre ha sido así, ¿ok? Y estos grupos antiderechos están constituidos tanto por mujeres como por hombres, puesto que el hecho de ser mujer no necesariamente tienes por qué ser feminista, ¿no? El feminismo es una teoría que permitió y permite visibilizar las condiciones de desigualdad, de opresión y violencia de los hombres sobre las mujeres, de supremacía de lo masculino sobre lo femenino. ¿Y por qué era necesario visibilizarlo? Porque lo que no se dice entonces no existe, ¿sí? Así como existen estructuras de dominación o sistemas de dominación como el racismo, ¿verdad? Que es la dominación, opresión y violencia de grupos humanos considerados de raza aria, blanca, etcétera, sobre otro grupo humano de color negro, y que por él este color se le considera inferior, y todo lo que sufrió la población negra con la ¿verdad? con la esclavitud de la población, ¿verdad? Que ha sido la trata de personas más grande a lo largo de la historia de la humanidad. Una trata transatlántica, ¿no? Digamos, el antirracismo viene entonces a develar que existe este sistema de dominación llamado racista. La esclavitud es otro sistema de dominación, ¿verdad? Tiene que haber una teoría que, por supuesto, pueda visibilizar eso. El feminismo entonces visibiliza las relaciones de opresión, dominación y desigualdad de hombres sobre mujeres. Y repito, de la esfera de lo masculino sobre lo femenino. El feminismo también visibiliza que hombres y mujeres son socializados de manera diferencial, ¿ok? Donde se les adjudican a los hombres por el hecho de tener pene, bueno, unos roles, inclusive trabajos específicos, inclusive carreras universitarias, como que son propias de los hombres, ¿ok? Igual también a las mujeres, ¿ok? Cuando una madre se entera que está embarazada de una niña, ¿verdad? Porque tiene vagina y entonces ya es una niña, bueno, ¿qué viene ahí después? Viene todo esto de cargar de contenido, llenar de contenido a esa niña, a ese bebé que está en el vientre materno, que es, bueno, la voy a vestir de rosado, le voy a comprar la ropa rosada, le voy a comprar una cocinita, le regalan en su primer año cocinita, planchita, muñequita, cochecito, pero en ningún momento nadie le regala un cochecito y una bebé a un varón, ¿verdad? Porque se dice que esos son juguetes de mujeres y no de varones, cuando en realidad los juguetes son de todos, y que sería más bien buenísimo que a los hombres le regalaran muñecos y cochecitos desde pequeños, para que justamente vayan construyendo la idea de paternidad, ¿no? Y de cuidado de los otros, que no la tienen no porque sean hombres, no la tienen porque el patriarcado, que es el sistema de dominación de hombres sobre mujeres, ¿verdad? Y de división sexual del trabajo, el patriarcado como sistema expulsa a los hombres de la paternidad y de los cuidados, cuando los cuidados deben ser responsabilidad de toda la sociedad, no exclusivamente de las mujeres. Entonces, claro, hablar de feminismo es hablar de una teoría de emancipación, ¿ok? En la que, aunque las relaciones, aunque las prácticas sociales y culturales vienen dándose de esa manera, no por eso está bien, ¿ok? No por eso las mujeres, entonces, hay que calarse la dominación, la desigualdad, etcétera. ¿Por qué se habla de diversos feminismos? Bueno, porque cada, cada contexto, grupo de mujeres en relación a su realidad particular, ¿cómo les explico? Ciertamente, como objetivo tienen la visibilización de las relaciones de desigualdad y la erradicación de eso, pero en contextos diferentes. Por ejemplo, el feminismo indígena tiene un contexto particular en el que sí, se va en contra de las relaciones de dominación, se pretenden erradicar, pero con una cosmovisión distinta, por ejemplo, el feminismo académico, que una de las críticas del feminismo académico es que de alguna manera sí, son mujeres luchando por la igualdad de derechos, visibilizando las relaciones de desigualdad, pero que a veces no responde a necesidades de otras mujeres que en otros contextos, como por ejemplo mujeres campesinas, mujeres en lo comunitario, ¿verdad? Las mujeres negras, por cierto, o sea, existe el afrofeminismo porque, bueno, es importante visibilizar que dentro de esta opresión, las peores oprimidas son las mujeres negras, ¿ok? Porque en la medida en que, por eso es que también la visión interseccional, ¿sí? En la medida que las mujeres vienen de contextos más precarios, de grupos o etnias que han sido marginados socialmente, bueno, o de una orientación sexual que no es la hegemónica, entonces, por supuesto, sufren mayor discriminación, mayor dominación.
Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos con esta interesante entrevista junto a la comadre Argelia de las Comadres Púrpuras, aquí en Derechos Humanos Pa' Voz, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, como siempre recordándoles que la retransmisión de este programa la pueden escuchar todos los domingos de 7 a 8 de la mañana por acá mismo, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer con la comadre Argelia, quien es integrante del grupo feminista Las Comadres Púrpuras. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. Anteriormente, las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, así como el derecho al trabajo y el derecho al estudio. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa para poner el foco en la reivindicación de los derechos básicos y fundamentales de las mujeres. Bueno, continuando con esta interesante conversación con la comadre Argelia, queríamos saber, en el contexto venezolano, qué urge para atender y para garantizar los derechos de la mujer.
Miren, en el contexto venezolano, ¿qué urge atender en cuanto a la situación de las mujeres actualmente? Mira, urge atenderlo todo. Primero tenemos en el país una precarización de la vida y una inexistencia prácticamente de los servicios públicos, ¿no? Que estos servicios, cuanto más las personas viven en las periferias de las ciudades, bueno, más inexistentes son los servicios. Y esta ineficiencia, inexistencia de los servicios públicos recae en mayor medida en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que, en su mayoría, en el país, son las que son cabezas de familia, ¿ok? Son madres solteras, ¿sí? Entonces sobre ellas recae toda esta situación, ¿ok? No es lo mismo un hogar llevado por dos personas que por una sola. Entonces, bueno, urge atender toda la situación de servicios públicos, que esto es para nosotros, para hombres y mujeres, pero que sí recae en peor medida la crisis en las mujeres. Hay que atender inmediatamente todo lo que tiene que ver con la prevención de violencia basada en género, ¿ok? Si no se previene, bueno, se sigue reproduciendo la violencia y lo estamos viendo. Las mujeres asesinadas son cada vez más jóvenes. La violencia en el noviazgo es un fenómeno social del cual todavía no se habla, todavía sí se habla, pero no se termina de, sí se habla, perdón, hay varias organizaciones que lo identifican, que lo promueven, que dan talleres para prevenirlos, pero todavía socialmente no hay como un despertar acerca de eso y se sigue creyendo que son problemas de pareja y que no es un tema de violencia estructural, ¿okay? La violencia contra las mujeres no es un tema personal. No es que es la persona el agresor y ella es, bueno, a ella le tocó porque es una masoquista o porque viene de un hogar disfuncional o porque, no, o sea, le puede tocar a cualquiera porque es estructural, ¿ok? No es personal. Y si se sigue viendo la violencia en el noviazgo o la violencia en la pareja como un problema de pareja, y a los femicidios como crímenes pasionales, bueno, no se está atendiendo el asunto en su dimensión, en su justa dimensión. Entonces, claro, hay que atender todo lo que tiene que ver con violencia basada en género, con la prevención y con la atención, con el descenso de la impunidad en estos casos. Hay que atender todo el sistema de salud sexual reproductiva, de atención en salud sexual y salud reproductiva en el área médica, en el área de la salud, ¿okay? No existen o cada vez hay menos centros de atención en esta área, ¿okay? Y esto tiene una atención especificada, especializada, ¿sí? ¿Y qué más habría que atender? Habría que atender las infancias, ¿ok? Habría que atender las infancias justamente en la erradicación de prácticas violentas desde la infancia, de acoso. Por ahí ruedan videos que me parece preocupante de niños varones de preescolar, detrás de una niña que no quiere ser besada, etcétera, y que de esto más bien se aplaude y es un alarde como que, oye, que Don Juan, que tan chiquito y tan Don Juan y tan... Oye, a ese niño hay que enseñarle, y no es que está, y no es que el niño es malo, pero hay que enseñarle que no es no, que no es no, ¿ok? Y eso es la sociedad completa, eso es la madre, el padre, la familia, la escuela, la maestra, la directora o el director, todos somos corresponsables, además por ley, somos corresponsables en materia de niños, niñas, adolescentes. Entonces, son muchísimas cosas las que hay que atender, ¿no?
¿Cómo puede el Estado venezolano promover la igualdad de género y la protección de las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela?
Todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, ¿no? La igualdad de género y la protección para niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, lo decía anteriormente, la institucionalidad debe volver a nacer. La institucionalidad que está en el piso debe otra vez llenarse de contenido, porque nuestras instituciones son un cascarón vacío, donde sí, ciertamente pueden haber personas todavía echándole pichón, como decimos aquí, pero en realidad se necesita de más, un solo palo no hace montaña, ¿verdad? Se necesita de toda una infraestructura y de formación y sensibilización en el área. Entonces, si tenemos una institucionalidad en el piso donde no hay un personal capacitado, sensibilizado para atender casos de violencia, para identificarlos, para prevenir, para que realmente los cuerpos policiales hagan su trabajo de ir a detener al agresor y no quedarse muchos de ellos, bueno, un poco también transeando con la víctima acerca de si pones la denuncia, si no la pones, mejor no la pones, es que si la pones, o sea, cuando en realidad el órgano receptor de denuncia tiene que recibir la denuncia, es parte de sus funciones, está establecido en la ley. Entonces, claro, se necesita un Estado que realmente vele por los derechos de las mujeres, garantice los derechos de las mujeres y crea... no es que creen las políticas, porque existen las políticas de protección, pero no se aplican. Entonces, existe un buen marco legal, pero tampoco se aplica. Entonces, en la medida que no se aplique lo que ya tenemos, y bueno, con el fundamentalismo que estamos también viviendo, en donde grupos religiosos son parte del espacio de las tomas de decisiones y que esto incide en la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, ¿okay? Donde además se imponen fundamentalismos moralistas, religiosos, acerca de la sexualidad, de la educación sexual y de los roles de género. Bueno, si el Estado está permitiendo eso, realmente no hay un futuro, no se vislumbra. No, si no existe un presente con igualdad de condiciones y equidad de género, no, el futuro no se vislumbra tampoco muy, muy positivo, muy esperanzador en esto, ¿no? Entonces, se necesita un Estado que realmente vele y garantice los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.
Muchísimas gracias, comadre Argelia, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos pa' Vos.
Y bien, para ya dar fin a este espacio tan hermoso, quiero darle las gracias. Realmente me siento muy complacida, nos sentimos muy complacidas de haber sido invitadas a este espacio, de poder exponer cómo lo vemos, cómo lo hacemos las Comadres Púrpuras. Estamos seguras que en la medida en que podamos encontrarnos y seguir articulando para crear prácticas alternativas, ¿verdad? Alternativas a la violencia, alternativas a la dominación, prácticas donde también se promuevan masculinidades no machistas, porque el hecho de ser hombre no necesariamente tienes por qué ser violento, y si la violencia se aprende, también se puede cambiar. Entonces, a la medida que podamos juntarnos para debatir y reflexionar y deconstruir esta violencia que nos atraviesa, ¿verdad?, y que lo podamos hacer desde nuestras prácticas más micros, porque ya sabemos que el Estado es responsable y debe garantizar los derechos para las personas, ¿verdad?, los derechos humanos. Bueno, digamos que en lo más concreto, en lo más pequeño, en lo más micro, sé que podemos hacer diferencias, entonces, o cosas diferentes o prácticas diferentes y alternativas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que conmemoren este día en alto, a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que atravesamos en nuestro país, y que el área del trabajo realmente está bastante precarizado, y que son las mujeres trabajadoras las que, digamos, están en una situación muy complicada, muy compleja en nuestro país. Aún así, podamos reivindicar este día y que podamos, bueno, generar los espacios para seguir debatiendo y construyendo una sociedad más justa, más sana, más equitativa. Bueno, con ustedes la comadre Argelia de las Comadres Púrpuras, y pueden seguirnos por todas nuestras redes, X, Telegram, Facebook, tenemos página web www.lascomadrespúrpuras.com, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.
Bueno, escuchábamos a la comadre Argelia, integrante de las Comadres Púrpuras, un grupo contracultural, despatriarcal, de feministas insurgentes y autónomas que se activa política y artísticamente en Venezuela, teniendo relaciones con distintas realidades y distintas luchas del mundo. Luego de esta interesantísima entrevista que acabamos de escuchar, nos vamos a ir a una pausa, pero ya en minutos volvemos con más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de marzo como Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación, a través de su resolución AR-7551. El objetivo de esta efeméride es promover la paz y la seguridad en todos los países del mundo, haciéndolo extensivo a todas las personas. Con la creación de esta efeméride se pretende reafirmar las políticas de desarme y la no proliferación, especialmente en lo concerniente a las armas de destrucción masiva, así como el firme compromiso de los Estados miembros en la adopción de medidas concretas para su cumplimiento. Los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, entre otros sectores no menos importantes, ejercen un rol fundamental en la promoción de la educación para el desarme y la no proliferación. Representa un instrumento para la paz, la seguridad, el desarme y la no proliferación a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué es la Oficina de Asuntos de Desarme, que trabaja para eliminar las armas nucleares, químicas, biológicas y convencionales? La Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, conocida en inglés como United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA, es un organismo adscrito a la Secretaría General de la ONU, fundado en el año 1998. Su sede central actual se ubica en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, siendo establecida inicialmente como el Departamento de Asuntos de Desarme. Su principal objetivo es fomentar el desarme nuclear y la no proliferación, así como el fortalecimiento de los regímenes de desarme en relación a otras armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas. Asimismo, promueve acciones de desarme en el área de armas convencionales, tales como minas terrestres y armas de fuego. En la actualidad, esta oficina es liderada por la Secretaría General Adjunta y Alta Representante para Asuntos de Desarme de Japón desde el año 2017.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. Cabe destacar que en la conmemoración de esta fecha se extiende una invitación a los Estados miembros, la sociedad civil, las organizaciones adscritas al sistema de las Naciones Unidas, el ámbito académico, los medios de comunicación y al público en general, a organizar y llevar a cabo actividades educativas y de concienciación acerca del desarme y la no proliferación. Bueno, finalmente ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes extenderle un gran agradecimiento a la comadre Argelia, integrante y activista de las Comadres Púrpuras. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos acompañándoles como todos los sábados en esta hora de Derechos Humanos pa' Vos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general nos acompañó Winston León, en la coordinación de servicios informativos Jesús Villalobos y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Bueno, como siempre, la invitación a que nos busquen y nos sigan en redes sociales, en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CODES, @CODHEZ en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook, TikTok y Threads, y así como visitar nuestra página web, donde podrán encontrar contenido que producimos relacionado a distintos temas de derechos humanos en nuestra página web, como les decía, www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, y si se pierden el programa los sábados a las 9, pueden volvernos a escuchar en la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana, donde nos encontrarán, como siempre, hablando de derechos humanos.